El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos de Apuntes de Rabona? Estamos en otro programa de Historias del Llano. Hoy me acompaña Rich. ¿Cómo estás, Rich?
Muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya iremos platicando por qué traemos estos colores.
Y, como siempre, Pau. ¿Cómo estás, Pau?
¿Qué onda, Gus? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy feliz de verte hoy.
Pues miren, amigos, como nos están viendo los que están en YouTube, hoy venimos todos con la del Cruz Azul, menos Pau, que trae la de Pachuca, porque traemos un invitado de lujo. De lujo. Entonces, Rich, por favor.
Bueno, muy felices de contar con un personaje que desplegó un fútbol, la verdad, impresionante. No solamente con la playera de Cruz Azul, sino también brilló con la selección mexicana. Sin mayor preámbulo, les presentamos a César Villaluz.
Hola, mucho gusto. Un saludo para todos y muchas gracias por la entrevista.
Pues bueno, César, vamos a arrancar, ¿no? Yo primero quiero decirte que pues eras ídolo para mí en Cruz Azul y desde que inició tu carrera con la selección mexicana hemos tenido ahí el ojo, sé que Rich y yo al menos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esta primera Copa del Mundo que gana México en 2005? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál era el entorno alrededor de la selección mexicana? Porque es algo inédito, ¿no? En ese momento México realmente claro. No había trascendido en categorías inferiores.
Pues yo creo que fue una etapa muy buena para nosotros. En lo personal también fue algo que me pues por completo y me ayudó también a tener una oportunidad en el primer equipo con Cruz Azul. Fue un... Bueno, yo creo que fue la primera selección que tuvo un proceso largo desde la sub-13 para llegar a la sub-17. De ahí fue un trabajo muy fuerte que se hizo como tácticamente, físicamente, mentalmente y nos ayudó a conseguir lo que era el objetivo final, que era poder conseguir un campeonato del mundo.
César, a mí algo que me llama muchísimo la atención retomando esta parte del Mundial es... ¿cómo manejas esa realidad del triunfo y que no se te suban los humos? Ir poco a poco y justamente tomar ese proceso, como bien lo dices.
No, pues sí pasa lo del Mundial. Creo que nadie se dio cuenta de la magnitud de lo que era el logro del campeonato del mundo y yo creo que nosotros nos vamos dando cuenta conforme los años, ¿no? De que te siguen preguntando, de que sigue marcando y dando cuenta hasta ahí, ¿no? Pero cuando eres joven, cuando lo acabas de conseguir, pues yo creo que no te das cuenta y tú estás con la emoción y todo, pero llegas a tu club y al menos a mí me tocó que me dijeran las cosas fríamente, que me dijeran, no, pues aquí estás en Cruz Azul, aquí no has ganado nada, vas llegando, vas empezando, no has ni debutado, entonces no tienes nada que pues como inflarte ni nada, ¿no? Sino tienes que trabajar para ahora poder marcar una historia nueva en tu carrera.
Digo, yo sé que, digo, y aquí les va a doler quizá a los tres porque pues al final no han, digo, no te lo puedo preguntar con Cruz Azul porque pues no ha pasado, pero en la Copa del Mundo, ¿en qué momento se dieron cuenta de que era posible o factible quedar campeones? Porque hay veces que vas jugando un torneo y como que te das cuenta en algún partido, en algún momento que dices, vamos a ser campeones. ¿Cuándo crees que fue eso en Perú 2005?
No, nosotros fuimos con la idea de quedar campeones pues desde antes, ¿no? Y lógico que el primer partido siempre era el más importante porque ganando, pues estabas casi medio pie en la otra fase o casi estabas medio pie de regreso, ¿no? Yo creo que ahí eso nos quitó un poquito de presión, pero cada partido fue distinto. Yo creo que sí teníamos mucha ilusión, teníamos mucha confianza, pero sabíamos que era partido a partido y cada partido venía siendo más complicado. A lo mejor el partido que se veía más fácil, que fue contra Costa Rica, es el que más se nos complicó. A lo mejor Holanda se veía que iba a estar muy fuerte y se nos facilitó más. Así se venían dando las cosas. Y yo creo que contra Costa Rica, cuando se nos dan las cosas, yo creo que ahí fue un golpe para el equipo donde dice, bueno, pues estamos preparados para esto y podemos ganarle al que sea, ¿no? Yo creo que eso siempre el equipo tuvo la confianza y por lo mismo de la preparación de todo ese tiempo, la preparación fue muy buena, fue muy fuerte y se suponía que era para eso, ¿no? Para poder competir contra cualquier equipo, sea europeo, sea de donde manera de poder competirle.
Ok, César. Y ya, bueno, ahorita nos comentabas cómo fue esto que en Cruz Azul te dijeron, pues realmente no has conseguido nada con el equipo. Entonces, ¿cómo fue el debutar? Porque estuvo bastante ahí complicado con Mizrahi, si no me equivoco. Sí. Después con Marcarea. ¿Existía alguna atmósfera de, bueno, él es el que ganó la Copa del Mundo en el 2005? No sé, ¿algún trato especial? ¿Cómo era ese entorno cuando debutaste en Primera División?
No, yo creo que el estar en la selección pues siempre es un plus, y no nada más en selecciones menores, también cuando estás en la mayor, cuando estás en un proceso, siempre vas a regresar a tu club, vas a regresar a tu casa y siempre va a ser un trato diferente, ¿no? Siempre vas a tener pues que te están cuidando para que puedas estar para el fin de semana. Yo creo que ese era algo que me ayudaba a mí, ¿no? Cuando yo llego a Cruz Azul, pues sí teníamos pues muchos reflectores de la prensa, de la afición, que esperaban que debutáramos. Creo que eso nos ayudó mucho también. Y cuando llega Marcarián, pues sí es cuando a mí me da más confianza y me da mucho más minutos.
César, yo tengo esta pregunta, hablando del debut, hilando toda la narrativa. ¿En algún momento te sentiste con una presión, tal vez de parte de la afición, por esta necesidad de los títulos en la institución o algo, o jamás te pesó y por eso pudiste jugar con libertad en el campo?
No, yo creo que ahí la presión existía, la presión siempre ha existido, por, como tú dices, es un club grande, es un club que le exigen los campeonatos y no les basta con quedar en primer lugar en la tabla, ¿no? Yo creo que ahí dicen que tienes que quedar campeón sí o sí. Pero en ese momento no caía la responsabilidad tanto sobre mí, porque había jugadores pues más importantes, había jugadores de selección mayor, internacionales, y a uno lo dejaban jugar más libre, ¿no? Sí te exigían como a cualquier jugador, pero en esos momentos yo creo que exigían más el peso de eso a jugadores con más experiencia.
Digo, independientemente de eso, ¿cuál crees que fue tu mejor momento en Cruz Azul?
Mi mejor momento yo creo que es cuando llega Marcarián, cuando me da prácticamente pues minutos. Yo cuando llego del Mundial de la Sub-20, él habla conmigo, estaba en una Interliga, y él me decía que pues iba a estar complicado que jugara de titular por los jugadores que había, por la jerarquía que tenían y todo, pero que pues él no era de los entrenadores que les daba ese lugar, ¿no? Sino que él le gustaba poner al que mejor estuviera, y si yo mostraba cualidades, pues yo iba a jugar, ¿no? Entonces, pues desde el primer día habló conmigo y sí, fue un partido donde me dio la oportunidad, le gustó, me dijo que le había gustado cómo me había desempeñado, y de ahí en adelante pues fui titular indiscutible. Él estaba muy contento, él declaraba que era yo y 10 más. O sea, lo que me gusta. Cuando un entrenador te da esa confianza, pues no es para que te relajes, ¿no? Sino al contrario, te compromete y te exige a que des resultados para el bienestar de él y del equipo también.
Sí, no, Marcarián era un grande, ¿eh? La verdad es que llegó a la final con Cruz Azul, aquí con el equipo de César, de esa generación.
Y bueno, retomando toda esa parte, César, quisiera saber a partir de quién o quiénes construyes tu personalidad. Es decir, ¿quiénes van moldeando a este César Villaluz que nosotros vamos viendo en el Cruz Azul? ¿Algún jugador, tu familia?
Pues son varias personas, ¿no? Yo creo que primero pues es la familia, es de lo que traes, ¿no? Lo nato. Y pues lógico que poco a poco en el club pues uno es muy joven y van dándote consejos, ¿no? Ahí en el club ahí daban muchas charlas con psicólogos, con personas para que te pudieras manejar mejor, para que pudieras manejar la presión, lo que a los reflectores. Había veces que no te dejaban ni dar entrevistas para lo mismo, para que no te desenfocara de lo que era el equipo. O sea, yo creo que fue un conjunto de cosas y en el pues también te llevaban bien, ¿no? Yo creo que los compañeros que estaban en ese momento te daban muchos consejos para ir poco a poco, ¿no? Y que al final pues eras uno más y tenías que estar bien para poder ayudar y aportar al equipo.
Bueno, César, todos también conocemos lo que pasó, ¿no? En el premundial antes de los Juegos Olímpicos del 2008. ¿Qué fue esa sensación posterior al Mundial? Porque creo que muchas veces los medios como que se enfocan siempre en decir, no, esa selección no llegó a los Juegos Olímpicos, cómo no le ganaron a Haití, toda esta faramaya, ¿no? Que a veces es un poco, pues, ya excesiva, ¿no?
Y tendenciosa. ¿Qué,
exactamente. ¿Qué fue ese post-preolímpicos del 2008 para ti?
Pues para mí la verdad pasó rápido. O sea, sí, igual en eso también había muchas pláticas. Después de que terminó el preolímpico, regresamos. Yo recuerdo que jugábamos contra Monterrey y los que estábamos seleccionados por parte de Cruz Azul nos metieron a un cuarto y hablaron con nosotros. Pues ahora teníamos que saber qué podía traer consecuencias, ¿no? El que la afición del equipo contrario te estuviera gritando, te estuviera buchando, saber manejar toda esa presión, ¿no? Pero en lo personal, pues pasó rápido porque estabas enfocado en lo que era el equipo venía bien, venía jugando bien, venía en los primeros lugares, entonces pues te enfocabas rápido en lo que era el equipo y pues tenías que meterte al día, ¿no? Yo creo que pues a todos nos dolió el no poder estar en unas Olimpiadas, esperaba mucho de esa selección, pero pues las cosas seguían, así como había pasado algo bueno, pues pasó algo malo y tenías que seguir ahora lo que venía.
Ay, no sé, Pau, ¿qué quieres comentar?
Sí, no, viéndolo en retrospectiva, ¿qué crees que fue la mayor diferencia? O sea, de tener un proceso que quedó campeón del mundo a tener un proceso que no pasa a un olímpico, ¿qué crees que cambió de uno a otro?
Yo creo que lo que nos afectó a nosotros fue el exceso de confianza. O sea, yo creo que fue la primera selección en una situación así de eliminatoria para las Olimpiadas, era la primera generación que llegaba con el cuadro titular siendo de primera división, siendo consolidados, estando ya en selección mayor alguno. Yo creo que fue el exceso de confianza porque el partido, la calificación no se nos va contra Haití, se nos va desde el primer partido, era lo mismo que el Mundial. El primer partido era el más importante, teníamos que ganar para tener ya medio boleto en la siguiente fase. Entonces no se nos daban los resultados, se nos da el segundo partido, igual no se nos da el resultado, y el último partido ya era pues todo o nada, teníamos que salir a ganar sí o sí, ganamos, pero igual los goles no nos ayudaron, nos hizo falta goles y tuvimos las oportunidades y todo, pero yo siento que es más eso. Nosotros estábamos pensando, yo creo que en la generación que venía, en que podíamos aspirar a medalla ya en las Olimpiadas y todavía no pasábamos ni a las Olimpiadas, ¿no? Yo creo que eso, claro, ya cuando reaccionamos, pues ya teníamos el tercer partido y las cosas ya no se nos estaban dando, la confianza sí estaba y todo, pero te pasa la cosa que tú quieres, que estás y todo, pero no se te están dando las cosas. Sí metíamos los goles y todo, pero fallamos mucho. Si hubiéramos estado terceros, pues metemos 10 goles, ¿no? Y pasamos fácilmente a la siguiente fase.
Sí, claro, aquí no sé si compartan conmigo, Pau, Rich, César, es a veces un síntoma que padecen las selecciones mexicanas hasta en las Copas del Mundo, ¿no? Ahorita, lo más reciente, ¿no? Le ganan a Alemania el primer partido y ya nos creemos tal vez en el quinto o sexto partido.
Candidatos para la final.
Para lo que sea. Y no, creo que lo que dice César es muy importante. Siempre el primer partido es el que te marca, ¿no? Si ya tienes pie en la siguiente fase o uno atrás, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, César, cuando sales de Cruz Azul, ¿qué es lo que continúa en tu vida? ¿Cuál es este nuevo paso de un César que viene de ganar la Copa del Mundo Sub-17, este incidente, ¿no?, del preolímpico, si así queremos llamarlo, muy impulsado por toda la afición celeste, porque sí, pues la verdad había muchísimo cariño hacia tu persona? ¿Cómo es este César Villaluz después del Cruz Azul?
No, pues sí es algo fuerte, ¿no? Porque a mí no me tocó salir en ningún momento de Cruz Azul, de la Ciudad de México. Cruz Azul tenía Cruz Azul Oaxaca, Cruz Azul Hidalgo, pero yo todo mi proceso la pasé en la Noria, ¿no? Y estuve en el primer equipo y todo. Y luego estuve, cuando se da la opción de salir, pues sí, a uno le pesaba y no, al final pues no quería salir, ¿no? Porque pues estabas con Cruz Azul, me estaba yendo bien, estaba siendo titular, había jugado finales, pero en los últimos torneos no tenía actividad. Entonces lo que uno buscaba era tener esa actividad porque estaba considerado mayor y uno como futbolista pues quiere aspirar al Mundial. Entonces yo aspiraba a ese Mundial del 2010 y pues se da la salida a San Luis. Pero yo creo que cuando se va a San Luis, pues es un cambio completamente, pues de un día para otro, ¿no? Te tienes que adaptar a la ciudad, te tienes que adaptar al equipo, a la afición, al jugador. Yo creo que eso es un cambio que te cuesta en un momento, pero ya después cuando te adaptas, pues es un cambio bueno. Pero pues lógico que Cruz Azul es un equipo grande y todo, y San Luis, pues no es por menospreciar y todo, pero pues San Luis estábamos peleando por calificar, por entrar a la liguilla, y las exigencias eran distintas, ¿no? En Cruz Azul te exigían el título y en San Luis era era buscar la calificación.
Yo aquí sí quiero decirte, Rich, a toda nuestra audiencia, a Pau, César. Yo alguna vez fui a la Noria y estaba entrenando el primer equipo en el que estabas tú, César, ¿eh? Yo era un niño muy pequeño que todavía no entendía todavía el fútbol.
En el kinder, pero, ¿no? Ibas en el kinder, creo.
Sí, prácticamente. Entonces sí fue muy bonito ver el primer equipo y sí recuerdo incluso corear su nombre en el Estadio Azul con Marcarean y todo esto.
Nos limpiamos las lágrimas, ¿no? Después. César, yo quiero preguntarte algo que me parece importante. ¿Jamás se dio la posibilidad de poder regresar a Cruz Azul y a ti no te hubiera gustado hacerlo?
Sí, cuando estuve en Jaguares, Manso estaba de director deportivo, creo, Manso, sí. Y él habló conmigo, me dijo que si quería regresar, y pues lógico que uno como jugador, pues siempre quiere regresar, ¿no? Y lógico que no solo yo, he platicado con muchos futbolistas que están en otros equipos y muchos quieren llegar a Cruz Azul, América, Chivas, porque son equipos grandes, ¿no? Que aspiran a campeonatos y todo. Entonces me dice, oye, ¿te parece si regresar y vemos para que regrese? Y pues yo le dije, pues claro, pues cómo no. Entonces se dio ese acercamiento y cuando terminó el torneo, hablamos otra vez y dijo que sí, que estaban interesados. Se había hablado con la directiva estaba de acuerdo en que pudiera regresar y hablaron con el entrenador. Y en ese momento acababa de contratar el entrenador a un colombiano, un volante por derecha. No recuerdo su nombre, que llegó lastimado y nunca pudo jugar.
Entonces, ¿no es Lizarazo?
No recuerdo quién es.
Es que el Cruz Azul ya ha llegado tantos que no juegan, sí, y llegan lesionados.
Ya me dijo ahí que pues ya pues acaban de contratar a un jugador y que pues ya no estaba, ya no como el espacio y todo, pero pues que si él seguía, que más adelante pues se seguiría viendo que podía regresar, pero ya el siguiente torneo es cuando él sale también.
Y ahora, ¿cómo llega César Villaluz a Guatemala? ¿Y qué, o sea, qué es lo que, cuál es la mayor diferencia entre Guatemala, o sea, entre el fútbol en Guatemala y el mexicano? Yo la verdad me considero en ceros y me gustaría saber un poquito más de la liga también.
Cuando estoy en México, mi último club en México es Celaya. Entonces okay. Ahí terminé mi préstamo y regresaba a mi club, que era Jaguares. Pero en ese momento Jaguares descendió y perdió la ficha y todo, desapareció. Entonces prácticamente yo me quedé entre esos jugadores y ya no me pude contratar en México. De ahí me salió una opción para ir a España, a una tercera división, y ya estaba todo para ir, pero se cerraron los registros. Entonces ya no me pudieron entrar. Y de ahí cuando se da lo de España, me hablan de Guatemala. Me hablan de Guatemala para poder venir. Y pues ya me había pasado lo de Jaguares, que me había quedado sin equipo en México. Sí. Lo de España, no podía jugar. Entonces uno como jugador pues lo que quiere es tener actividad, tener minutos,
claro,
y seguir activo, ¿no? Al final ya dependerá de el buscar mejores oportunidades, mejores opciones, pero estando activo. Y esa era la idea, poder venir, se dio algo rápido y pues también uno no sabía nada del fútbol, pero pues uno por amor al fútbol pues dice, bueno, pues vamos y hay que tratar de hacer las cosas bien, de marcar historia, pero pues sí es completamente diferente acá, ¿no? Acá el fútbol es más rudo, es más fuerte, no es táctico como en México, es más táctico, es más lento, más todo acá es ir más arriba, ir al choque y todo, pero pues te tienes que adaptar, al final te tienes que adaptar y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda.
Aquí sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la actualidad de César Villaluz? Y de todo el contexto que está viviendo actualmente Guatemala, ¿no? Porque nos comentabas esto del toque de queda. Entonces me gustaría preguntarte desde adentro cómo se vive esta parte social.
Sí, pues ahorita acá está un poquito complicado. Acaban de cambiar ahorita las medidas el lunes. Había, bueno, sigue el toque de queda, pero lo alargaron. El toque de queda empezaba de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Ahorita ya está de las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, pues eso no puede, por eso no se puede reactivar el fútbol, por las medidas que hay, por el toque de queda, no había transporte público, no podía salir como de un estado a otro. Entonces, es más pequeño, hay contagiados, pero no hay tantos como en México, pero las medidas estaban así. Ahorita que ya cambiaron, pues ya se está por reaperturar el fútbol y pues esperemos que se pueda reaperturar para que también uno pueda jugar, ¿no? Nosotros acá se suspendió el torneo y nosotros íbamos en primer lugar y estamos por jugar la final nada más, pero nada más estamos esperando la fecha para que se pueda reaperturar el fútbol y ya de ahí poder jugar y de ahí pues esperar, ver qué es lo mejor, si poderse quedar aquí o poder buscar alguna otra opción.
Yo creo que rescatemos esta parte del renacer de César. O sea, él, como vimos, no se quiso quedar estático, no se quiso quedar sin jugar. ¿Qué es lo que tú esperas en un futuro a corto plazo, César? ¿Te ves regresando a México también? Digo, la realidad es...
Tal vez entrenando, no sé.
Exactamente, pues entrenando. Bueno, yo todavía no lo quisiera retirar, la verdad.
No, en unos años,
Sí, claro. Yo la verdad, tal vez, no sé si como fanático, pero yo creo que sí le veo la calidad o el molde para adaptarse a, por ejemplo, a este Cruz Azul, la verdad es que le vendría bien.
Pues uno también lo hizo con esa idea, ¿no? De poder seguir activo. Lo único que en México, pues todavía está más adelantado que aquí, que en Guatemala. Tenemos que ser conscientes y todo. Acá es un fútbol competitivo, pero está en crecimiento todavía. Y la idea es esa, ¿no? Poder seguir activo, poder estar preparado por si se abre cualquier oportunidad en México o en otra liga, pues estar apto, ¿no? Para poder aprovecharlo. Y como tú lo dices, o sea, pues poder aprovechar los años que más se puedan. Sé que pues también se acerca pues una decisión difícil y todo. Uno como futbolista pues siempre quisiera estar en esto, ¿no? Pero también uno tiene que pensar en eso, tiene que ser consciente y sí, también se ha pensado en eso, ¿no? Poderse preparar, poder ser algún entrenador o directivo, pero a su tiempo y ya de ahí, pues, tratar de seguir pues, en el medio del fútbol.
Pues bueno, César, ya cerrando un poco, 15 años después de que se logra esta Copa del Mundo Sub-17, ¿cuál dirías que es el aprendizaje que te deja el fútbol después de 15 años de trayectoria hasta el momento, ¿no? Claro.
No, pues yo creo que te deja muchas cosas de aprendizaje, ¿no? Yo creo que aprendes a valorar muchas cosas también. A lo mejor a nosotros nos tocó el privilegio de hacer lo que más nos gusta, de jugar al fútbol todos los días. Si de niño quieres jugar todos los días y acá, pues juegas todos los días y te pagan. Yo creo que con una responsabilidad, yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Pero también te enseña a valorar muchas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó vivir la fractura en San Luis. Y prácticamente, o sea, un día estás con un estadio lleno, estás a toda la adrenalina, todo lo que da, y el otro día, pues prácticamente estás en la cama, tirado, ¿no? Ahí operado y todo, y sin poder hacer nada. Entonces, pues, es la cruel realidad futbolista. Un día tienes todo y al otro día no puedes tener nada. Entonces, tienes que valorar mucho eso, lo que haces el día a día, valorarlo, hacerlo al máximo, disfrutarlo, porque tú no sabes cuándo se va a terminar, ¿no? Como puede terminar el día de mañana, como puede terminar en un año, dos años, cinco años, claro. Pero pues el tiempo que se tenga, pues tratar de aprovecharlo y disfrutarlo.
Pues bueno, ahora sí tengo la última pregunta, ya para cerrar. Ya sé la respuesta tal vez de Pau, la de Rich también, pero César, ¿este año es el bono?
Pues era el pasado, desde el pasado.
El pasado y el pasado, pasado del pasado, desde que tenemos memoria, ¿no?
Sí. El pasado, que si no lo suspenden, yo creo que sí hubiera sido, no sé si hubiera quedado campeón, pero sí hubiera sido favorito a poder luchar por el campeonato, por cómo se le había dado el torneo. Yo creo que ahorita vienen bastante bien, vienen enganchados, ojalá que este año pueda ser el bueno.
Ojalá, creo que todos estamos en sintonía todos con eso, ¿no?
Pues ojalá, bueno, yo sé que Billy está en sintonía con eso ahorita, pero quiero, o sea, es que no sé, es muy trágica, o sea, venía, justo que es como dice César, vienen tan bien y creo que justo vienen de ganar la Copa GNP, ok, está bien, y luego se da el bombazo de Billy, entonces yo quiero pensar por el bien de Cruz Azul que este año es el bueno, para...
No, yo lo sé, Pau.
Ya sí, no, lo estás claro, diciendo en claro. Buena onda o es sarcasmo, Pau.
Es un poquito de los dos, pero por el bien de ustedes dos que son mis cuates, o sea, la neta sí espero que sea el bueno. Yo creo que a México le hace falta que Cruz Azul quede campeón.
Ah, yo pensé que a Cachi y a mí. Bueno, y a César, por supuesto, que lo tenemos aquí.
Pues bueno, ha sido un placer hablar contigo, César. Recordarle a todos nuestros amigos de Apuntes de Rabona que nos están viendo en YouTube o que nos están escuchando en Spotify, que ya tenemos tienda, entonces pueden pasar a comprar su recuerdito, ¿no? Para el amigo, para la amiga. Yo aquí traigo la playera del Cachi, ¿no? Como un poco conductor de combi, ¿no? Entonces,
de taxi.
Un saludo a todos, de taxi también. Y por último, recordarles que se pueden unir a nuestra lista de Patreon entrando al link que se encuentra en la descripción de este video, ¿no? Entonces, ya lo saben, Historias del Llano a las 6 de la tarde, todos los lunes. César, un placer de verdad haberte tenido aquí.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que están viendo el programa y cuando quieran, por aquí andamos.
Pues bueno, César Villaluz estuvo con nosotros aquí en Historias del Llano. Rich, Pau, César, un placer.
Saludos y hasta Guatemala.
A todos los que nos escuchen en Guatemala, a los seguidores de César, también que lo compartan, ¿no?
Por supuesto.
Pues bueno, un abrazo y nos vemos el próximo lunes.
Chao.
Hasta luego. Bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.